Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Pau Salvá. Pau, ¿qué tal?
Muy bien, hola a todos.
Y a don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Hola.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como viene siendo habitual, informándoos de todo aquello que es noticia, o va a serlo, dentro del pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, empezamos como siempre con las noticias que nos manda nuestro corresponsal Jaime Pérez sobre las carreras que se disputan en Valencia, en las que Pau, como siempre, participa. Y este fin de semana pasado, el holandés Peter Sulting, del Parkhotel, se ha adjudicado la etapa de la Vuelta a la Marina disputada en Villajoyosa.
Muy bien.
¿Hay participación mucha extranjera en este tipo de carreras, Pau?
Lo que pasa es que, como siempre, hay mucho equipo. Están los UCI Pro Tour, que son súper conocidos, pero hay mucha gente de Continental que está por allí y aprovechan y van a correr estas carreras. La primera etapa de la Vuelta a la Marina corrieron los hermanos, no recuerdo el nombre, los dos ingleses que son campeones olímpicos de triatlón.
Pero una persona normal, digamos, que no sea del Elite Pro Tour. ¿Su equipo tiene presupuesto para venir aquí a correr? ¿Un equipo belga?
Vamos a ver. Sí, no, están concentrados por la zona.
Ah, porque coincide.
De la Vila, Calpe, etcétera.
Es que normalmente, desgraciadamente, para la Vuelta a la Marina no tiene, vamos a decir, que esa repercusión o ese nivel para que los grandes ciclistas o los grandes equipos acudiesen. Ojalá. Porque sería para todos los aficionados al mundo de la bicicleta tener un elenco en la salida de la Vuelta a la Marina cada fin de semana tan próximo. Sería ideal para ir a ver la Vuelta a la Marina. Aunque desde estos micrófonos, por supuesto, invitamos a todos los aficionados a apoyar esta Vuelta que ya lleva muchos años entre nosotros y donde pues la Universidad Politécnica de Valencia ha tenido papeles destacadísimos, ganando y ganando por equipos y en todas las categorías. Por eso digo que la Vuelta a la Marina, bueno, es una cita importante del ciclismo valenciano, pero desgraciadamente no es una prueba de categoría.
Se disputa los fines de semana y son casos aislados de gente que está concentrada por la zona que aprovecha y va a correr.
Y pasándonos ya al mundo profesional, deciros que este fin de semana se ha batido el récord de la hora. Rohan Dennis, el australiano, lo ha puesto en 52.491. Ya es más de un kilómetro por encima de lo que hizo.
Sí,
James Boy.
Ya lo anunciaron cuando tuve la oportunidad de estar en el training camp del BMC en Denia. Lo anunciaron que iba a correr, que iba a hacer el intento y que él pensaba que incluso llegaba a 53, pero ha estado ahí la cosa.
De todas formas, hay también a lo largo del año distintos aspirantes previstos a vencer este nuevo récord que se ha conseguido.
Veremos cómo se les da. Sí.
Tomás de Quedo,
ciclista,
siguiente.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Bueno, por el mundo este de las playas sin fin y sin de Qatar, es donde están disputando el Movistar. Pues José Joaquín Rojas ha ganado una etapa. Tenemos a
Dubai.
Por delante.
Dubai. Qatar fueron las chicas.
Por delante de Peter Sagan. A mí eso ya me dice mucho, ¿eh?
Hombre, esperemos que esta temporada tengan mejores resultados en las llegadas masivas, porque al Movistar le hace falta también pescar en ese río revuelto y desgraciadamente el Movistar estos años atrás no ha triunfado mucho en los sprints masivos.
Pues ahora con José Joaquín Rojas y Valverde y el colombiano, cuidado, ¿eh?
Vamos a ver.
Cuidado con el año que les espera. Y ya que tenemos hoy también un invitado de pista, quería comentar una noticia de Bradley Wiggins, que va a competir este año hasta la Paris-Roubaix y luego dice que se va a pasar al mundo de la pista, va a volver para ir a los Juegos de Río de 2016, porque dice que en la pista la prefiere la carretera porque allí no hay dopaje.
Bueno,
nuestro ya... invitado Jorge Ferrer, un tío de pista, ¿cómo lo ves?
Hombre, creo que la declaración habrá sido que allí no se habla de eso, no creo que porque allí no hay... Donde hay competición y donde hay dinero, siempre hay tramposos. Y eso nunca lo van a erradicar, pero...
Vamos a ver, tramposos, ahí está en la política. Eso, vamos a ver, no, como siempre no justificamos en absoluto...
Exacto.
En absoluto que un deportista coja atajos. En absoluto. En estos micrófonos repudiamos absolutamente todo. No solamente en ciclismo, como decimos también.
Por supuesto.
En todas las disciplinas deportivas, en todas. Y como bien dices, Jorge, pues tramposos hay en todas las facetas humanas, desgraciadamente.
Y sobre esto también otro detalle. Y yo pensaba, tú que eres un experto en pista, me dirás, que en la pista era importante ser joven por la explosividad y que cuanto mayor eras era peor. Pero Bradley Wiggins va a mayor, no a más joven.
También es verdad que Bradley Wiggins es fondista, no es un corredor de velocidad, es fondista. Entonces, bueno, habría que preguntárselo a gente que haya sido sprinter y haya estado muchos años ahí si perdió explosividad con el paso de los años, que supongo que sí. Pero en este caso Bradley Wiggins es fondista y no creo que note su edad, además tampoco es viejo, tampoco es...
Pero no prima la juventud en la pista, más que en carretera.
A ver, el tema de la juventud... Es que a veces el talento compensa los años. Entonces, una persona... Ahí tenemos, estamos corriendo, por ejemplo, en carretera, está corriendo David Rebellín con 43 años y ganando carreras. Bueno, pues siempre hay portentos físicos que pueden alargar sus... También depende mucho de los equipos, ¿no? De que quieran seguir contratándote o no, porque estoy seguro que hay muchísimo ciclista que ha colgado la bicicleta prematuramente por no conseguir un contrato, pero que sus piernas todavía les quedaba ciclista. Si no, este año ha colgado la bicicleta Gárate, por ejemplo... Pues hay gente ahí que ha colgado por falta de propuestas para seguir en activo,
este
no por falta de piernas.
Han colgado varios y jóvenes además, ¿eh? O sea, gente que ha estado líder de la Copa de España.
Ahí tenemos a Valverde, que dice que este año es el que mejor se siente de todos. Dice que conforme cumple años se va sintiendo mejor.
El comentario general de los jóvenes y gente que está en el top 5 de los mejores élites nacionales es que no hay forma de pasar a profesionales. Que ven que no y que no quieren seguir sacrificando su tiempo y su dinero,
pues horas
por ver
dedicadas,
una oportunidad que no llega.
Horas dedicadas muchísimas para no conseguir nada, supongo, todos esos a ese nivel me refiero.
Yo las opciones que veo es pues lo que están haciendo algunos. Adrián Moreno se ha ido a Inglaterra, algún equipito que haya por ahí por Dubái, por Qatar, por... En Japón también se está moviendo muchísimo. La verdad es que
hemos hablado a veces, sí, del
Burgos.
Y el Keirin famoso de Japón.
Luego decimos que los españoles exportamos cerebro, pero no solamente exportamos cerebro.
De todo.
Desgraciadamente nos gastamos la sociedad española un dineral en formar a nuestros jóvenes en todas las facetas y los explotan terceros. Luego, viva España.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter... @todociclismoUPV.
Bien, pues como ya os ha presentado Paco, aquí tenemos a Jorge Ferrer. Es la segunda vez, creo recordar, que nos visitas. Eres técnico de QE Bike, justamente de bicicletas, que con asistencia...
Estos son los de los motores eléctricos, ¿no, Pepe?
Asistencia al pedaleo, sí, a través del motor eléctrico. Y tú has sido ex profesional y has vuelto otra vez a la competición, no en categoría profesional, no en categoría UCI, desgraciadamente para ti y para muchos aficionados que nos gustaría que estuvieras ahí porque madera y calidad tienes. Y nos comentaste la otra vez que cuando empezaras a competir vendrías a visitarnos y nos narrarías cómo te va con el dorsal nuevamente puesto en la espalda.
Sí.
Jorge, ¿qué tal tu nueva experiencia en el mundo de la competición?
Pues personalmente sorprendentemente bien. Sorprendentemente bien.
Cosa que nos alegramos, por supuesto.
Sí, porque no esperaba después de 11 años inactivo y bueno, con el peso que tenía, volver y tocar podium, ¿no? me ha sorprendido ya a mí.
Jorge, yo creo que es que el día que viniste, no sé si recuerdas que hablamos de que se había demostrado que la barba era aerodinámica. Sí. Y te noto que te has dejado una barba tremenda, eso
yo
puede haber influido.
He hecho una promesa que hasta que no pise el número uno del cajón no me afeito. O sea que una de dos. O al final acabo con una barba de dos palmos o será buena señal que me veáis un día sin ella.
Ahora mismo, ¿en qué competición estás metido?
Bueno, estoy centrado plenamente en la pista, en la liga de la Comunidad Valenciana AON, que sí que es Elite UCI. Lo que ocurre que en España los Elite UCI ahora están preparando los Río y no están asistiendo a pruebas de esta categoría. Pero, por ejemplo, para preparar la pista estoy corriendo la Liga de Castellón, la Liga Social de Castellón, y este fin de semana tuvimos la visita de la selección española de pista, que estuvieron en la última Challenge de Mallorca con Unai Lorriaga y compañía, y la verdad que muy bien, ¿no? Tienen un ritmo muy bueno y no me sorprende mucho que los máster y bueno, porque ahí están corriendo juveniles, máster, élites, bueno, puedan aguantarlos en 70 kilómetros, también es verdad.
¿Cuántas pruebas han disputado ya de esta Vuelta a Castellón?
En la Vuelta a Castellón yo he disputado cuatro, las cuatro primeras y la única que se ha disputado en el Luis Puig de pista.
¿Y en las cuatro pruebas con qué resultado?
En la contrarreloj pequé de novato y como decimos
novato
los ciclistas...
Novato a tu edad y con experiencia profesional.
Pues sí. Como decimos los ciclistas, hice el globero. Porque llegué tarde a la competición, no me querían dejar salir en la crono. Cuando les pude convencer, dar un poquito de lástima y me dejaron salir, me dio tiempo a calentar 15 minutos en la crono. Pero bueno, no se dio mal. Hice el puesto 40 de 180, pero no llegué a romper a sudar y cuando cruzaba metas es cuando me empezaba a sentir mejor. Pero bueno, era simplemente para entrenar de cara a la pista.
Perfecto. Esta fue la primera cita, la primera vez que tú volvías a sentirte ciclista con el dorsal otra vez,
sí,
a la espalda.
Sí.
¿La segunda cita?
Pues la segunda cita, como acabé tan cabreado conmigo mismo en la primera, me comentaron unos compañeros que estaba disputándose la Vuelta a la Marina y yo no estaba inscrito. Así que había una oportunidad que era llegar antes de que se hicieran las inscripciones y probar suerte. Y eso hice. A las 5 de la mañana me planté en Jávea. Y pude correr y muy bien, porque incluso estuve en una fuga y me sentí bastante bien. Lo que pasa es que acababa en alto y claro, dada la preparación de pista, no tuve 2 kilómetros bien, pero luego mi peso, mi corpulencia me hizo no estar en los primeros puestos.
¿Pero eso cómo funciona? ¿Tú te inscribes previamente o ese mismo día te
puedes... Tú puedes inscribirte previamente, sí, puedes inscribirte previamente, pero si el día de la carrera, por ejemplo, han faltado dos que estaban preinscritos...
Ah,
esos dos, vale, se pueden
siempre
reemplazar.
Esto es como lo vemos.
Siempre falla.
Exacto,
¿no?
Sí. Pues algo muy
te
parecido.
Presentas y a ver si hay suerte.
Exacto. Y yo estaba cabreado conmigo mismo, sí, sí, y me presenté allí corriendo.
Normalmente te inscribes, igual que la Liga Social de Castellón, la Vuelta a Marina, te inscribes a todas, pero tú vas en el día y siempre hay gente que ya está inscrita para todas las pruebas, pero no va a alguna.
Ya.
X. Entonces se quedan, pues siempre 10 o 15 plazas siempre hay.
Hombre, es un riesgo, te tienes que ir a las 5 de la mañana,
claro,
has dicho, ¿no?
Pero yo, pues eso, eran más las ganas que tenía de demostrarme que no lo había hecho bien, pero que tenía piernas, porque así lo sentí, y la verdad que fue muy, muy bien, me sentí muy bien. Luego en las siguientes pruebas de Castellón, pues estas primeras pruebas me sirvieron para ver dónde estaba después de 11 años, porque no tenía ninguna referencia. No sabía si estaba bien, si podía estar. Entonces estas me sirvieron para quitarme el miedo, para ver que siguen siendo humanos, ¿no? Y que, como dice un amigo, que un hombre no cabe por la boca de otro, es decir, que no hay... Entonces, en las siguientes pruebas me quité el miedo y en la semana pasada, este sábado no la anterior, pues ya me metí en la lucha por un maillot, por el de las metas volantes, aprovechando que mi entrenamiento en pista estaba dándome una punta de velocidad muy buena y que conocidos míos que están entrenando en pista me han dicho que tenía buena punta de velocidad, me metí en los sprints y quedé segundo en el primer sprint de la meta volante y la siguiente la gané. Entonces, bueno, gané la meta volante del día, me subí y me pusieron el maillot de líder, me puse de líder. Esta semana, que era un poco más montañosa, tenía tres puertos, o dos mini puertos y un puerto, que era Castelnuovo dos veces y luego Matet. Entonces, como vino la selección española muy fuerte y se pusieron a tirar de salida, pues bueno, sí o sí tenía que pasar el puerto de las primeras posiciones, porque luego la bajada... pues podían haber caídas, podían haber tensión y podía perder la colocación. Así que me puse a rueda de Unai Elorriaga y compañía y pasé la montaña muy, muy bien. Muy, muy bien. En la primera meta volante, a poco de salir de Soneja, hubo un ataque y se fueron cuatro ciclistas, lo que peligraba el puntual en la primera meta volante. Evidentemente, como yo corro solo, sin ningún equipo, corro independiente, no podía pedirle a nadie que se pusiera a tirar para reducir la escapada. Entonces pasaron los cuatro escapados, yo no pude puntuar. Y en el segundo paso pusieron un ritmo un poco más intenso la selección española y yo me puse, que es lo que os comentaba antes de la anécdota, me puse a rueda de Unai y llegando hacia Segorbe, que es donde estaba la meta volante, le toqué la pierna y le dije, ¿me dejas colocarme que voy a disputar la meta volante? Y me miró así un poco este barbudo que tienes, ¿no? Y me dijo, no, yo también la voy a disputar. Y dije, ah, vale. Me puse a rueda y faltando como 400 metros, yo sabía que si me esperaba los últimos 200 metros es un tío que va, es olímpico, ¿no? Entonces sería muy osado pensar que le puedo ganar. Entonces dije, pues no me la voy a jugar. Faltando 300 metros arranqué como si no hubiese un mañana y pasé primero por la meta volante y pude afianzar el liderato en la vuelta.
Perfecto, perfecto. La verdad que son experiencias que están narrando y pensar que 11 años en el dique seco volviendo a tocar podium y estando ahí con gente ya de muchísimo, muchísimo nivel. ¿Tú cómo pensabas que iba a ser tu reencuentro con la competición?
Pues creo que me lo estás planteando tú ahora, no lo había planteado. No me había planteado como simplemente quería volver y quería volverme a sentir ciclista, volverme... Cuando digo sentir ciclista me refiero a ciclista de competición. Yo sabía que mi carrera terminó prematuramente, con una proyección buena, pero no sabía hasta dónde podía haber llegado, porque eso nunca lo sabré. Entonces, volver 11 años después y ver que tengo piernas para estar con esta gente me hace pensar...
Para quitarse el sombrero. Para quitarse el sombrero.
Me hace pensar que cuando aquello se terminó, ahí había algo más. Lamentablemente, como dice nuestro compañero, pues aquí en España hay pocas oportunidades. Y muchas de ellas pasan por el tema económico. Casi siempre se viene a resumir por lo mismo, tema económico. Pero bueno.
Y hablando de sombreros, como dice Pepe, esa moda que hay ahora en los super sprinters de llevar cascos sin ventilación...
Yo también lo llevo.
Pero eso no... Al final la cabeza se calienta y genera mucho calor. Eso no es...
Yo este verano también lo he llevado y no he sentido calor o no he entrenado a suficientes horas, no sé decirte. Pero desde luego, vamos a ver, esto es como todo. A lo mejor la ayuda que te da un casco de este tipo, por ejemplo, en la pista lo puedes notar más, porque a lo mejor si bajas una décima por vuelta, después de cuatro vueltas son cuatro décimas y si vas sumando son muchas. En la carretera no se nota tanto, pero todo suma, ¿no? Por ejemplo, los botines, pues hay gente que dice, los botines, más el casco, más el mono, más la bici, pues al final arrancas, puedes arrancar medio segundo por kilómetro, que al final es la diferencia. Claro. Da igual ganar por un centímetro que por un kilómetro. Ganar es ganar.
Cuanto más nivel, más se nota eso. Más esa mínima diferencia, más se nota.
Claro, porque una microdécima es más importante.
A nivel más alto nivel hay obsesión con la aerodinámica. Claro.
También hay obsesión con el peso, pero muchas veces también es psicológico. Entonces, es como el efecto placebo, ¿no? El saber que llevas, por ejemplo, una máquina ligera parece que te dé un punto más, pero es todo psicológico. Pues hay gente que obsesiona con el peso, en la pista hay mucha obsesión por la aerodinámica, pero creo que está un poco justificado. Yo, por ejemplo, esta semana corrí con unas ruedas normales, unas ruedas de un perfil 40 de aluminio, y pude intercambiar opiniones con el actual campeón de España, Francisco López, de pista, y me dijo que los rodamientos de su bici, solo los cuatro rodamientos, valían 1.200 euros. Y le digo, ¿tanto se nota? Me dice, ni te lo creerías. Entonces, claro, dice eso. Ostras, yo los quiero.
Los Ceramic Speed, esos famosos.
Sí.
Todos los equipos profesionales los llevan.
Pero es que llevan en las ruedas y en la caja pedalier.
Las ruedas del cambio, ruedas y caja pedalier.
Y solo los de la caja pedalier mejoran en 10 vatios. 10 vatios es muchísimo.
¿10 vatios?
Uy, 10 vatios.
Pues sí, pero 1.200 vale cada rodamiento.
La pareja de las dos ruedas.
Sí. ¿No? Si pones ruina de cambio más caja de pedalier y ruedas, se va a casi 3.000.
Después de competir en pista, ¿vale? Pude hablar con, por ejemplo, con el Ulterio Mancebo, que fue olímpico 92 y fue mi primer entrenador. Y después de... Porque claro, yo salí a pista sin saber... yo no me acordaba nada de lo que había aprendido en su día. Es decir, hacía 11 años y 13 que no me subía a una bicicleta de pista. Y claro, salí allí y la gente, pues claro, los equipos que tienen varias unidades ahí dentro, pues controlan la carrera. Ponen a dos tíos delante, arranca un tercero, tú, si estás en la parte de dentro, desde que hasta que llegas a salirte ya media vuelta. Total, que pueden controlar perfectamente la carrera. Pero cuando había sprint, abría gas y los pasaba con bastante facilidad. Esto, el presidente de la Federación Amadeo, le sorprendió bastante. Me dijo, ostras, tío. Pero palabras textuales, ¿eh? Me dice, ostras, tío, todavía eres bueno. Entonces, pues bueno, hablé con mi patrocinador por red. Le saludo desde aquí, a Quique. Y bueno, comentando esto, me dijo, tío, pero tú no llevas ruedas de estas. Y digo, yo no. Dice, búscate una que te la compro. Así que esta semana estrenaré material nuevo, a ver si puedo con los chavales de 20 años, que a diferencia de mí, no le crece ni la barba.
Jorge, ¿cómo dices que se llama tu patrocinador?
ProRed Comunicaciones.
ProRed Comunicaciones.
Eso sí es un patrocinador.
Eso es un patrocinador. Justamente quería reivindicar esto. Eso es un patrocinador.
Estoy verdaderamente agradecido porque después de 11 años hay gente que tiene que le avalan sus piernas, que le avalan sus últimos resultados, y a mí no me avalaba absolutamente nada más que la confianza que él depositó en mí. Y desde aquí, pues se lo agradezco y es un orgullo para mí porque me envió un WhatsApp, esto es un detalle, me envió un WhatsApp el sábado antes de la carrera y me puso textualmente: Jorge, no es por meterte presión. Segorbe es donde más clientes tengo. Estaría muy bien que subieses al podium y salieses en la prensa local. Así que, bueno, afortunadamente todo salió bien y pude ofrecerle ese podio.
Pues por ProRed aquí nos quitamos el sombrero, porque empresas grandes, pequeñas, medianas, todas, que ayuden al deporte español y en particular, claro, somos amantes del ciclismo, ¿por qué no? Al ciclismo y a los ciclistas. Oye, estos micrófonos abiertos a todas y cada una de estas empresas, porque como estamos aquí narrando y diciendo cada día, los ciclistas es que no tienen prácticamente futuro por la falta de sponsor.
Si no fuera por el apoyo, que cuando ya empiezas a competir a cierto nivel o quieres seguir mejorando y sales a competir a nivel nacional, si no tienes apoyo, aunque sea cualquier aportación, suplementación, ruedas, lo que sea, se agradece,
sí,
muchísimo.
Quería comentaros una cosa más, aparte de que, bueno...
Antes de que continúes, desde aquí, como digo, ProRed, cuando quieras te esperamos. Y Quique, tú responsable de ProRed, yo no sabía exactamente cómo estaban las cosas con Jorge, recibe nuestro más sincero cariño, afecto y de estos micrófonos un abrazo.
Sí, quería comentaros que afortunadamente este año en mi vuelta al ciclismo, bueno, supongo que con la edad habré desarrollado a lo mejor la parte comercial, porque para que no solo ProRed sino Isostar, con lo importante que es, tengo apoyo directo de Isostar, de QE Bikes y de Óptica Musero, están volcados en mí. Así que, pues lo que hemos dicho antes, que muchas gracias a ellos.
Por supuesto. Y después de estas primeras experiencias, ¿qué esperas en esta temporada, Jorge?
Pues no te podría decir lo que espero, porque quedaría osado. No. Me ha fortalecido esta experiencia, porque veo capaz de tocar el podium, sobre todo en pista. Creo que todavía tengo gas y solo falta un poco poner a punto la máquina, volver a aprender el ciclismo de hoy, porque es bastante diferente que el que hace 11 años, y yo espero estar arriba. He de decir, y esto es noticia porque no lo he comunicado ni en Facebook ni en Twitter, que he recibido una invitación para correr el Nacional UCI, una prueba de a nivel nacional UCI en Valladolid el día 7. Que ahí sí que me voy a encontrar con...
7 de marzo.
7 de marzo en Valladolid, que sí que me voy a encontrar con esta gente.
Con la élite, realmente.
Con la élite total.
Estarás súper emocionado, ¿no?
Sí, es un bonito reto y jolín, me hace sentir muy motivado.
Claro que sí.
Además, una cosa, además de por quién me ha invitado, que eso no... Más adelante, si todo sale bien, os vendré y os lo contaré.
Pero, ¿y esa espina que tienes clavada de cuando lo dejaste se hace más grande ahora o no?
Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, pues con el tiempo, con la madurez, pues ya piensas que a lo mejor, lo que os dije la otra vez, tengo cosas que de haber seguido en la línea que llevaba no las hubiese conseguido. O sí, pero de manera diferente, como por ejemplo, pues no sé, desde mi trabajo, que estoy muy contento donde en mi puesto de trabajo, la maravillosa mujer que tengo, es decir... la trayectoria podía haber sido diferente, entonces la vida me ha compensado con otras cosas. Si la vida lo ha querido así, lo que, también lo que es, calco exactamente lo que os dije. Como hoy por hoy soy feliz, yo ahora no lo cambio.
Además de ser un excelente ciclista, eres una estupenda persona, porque la verdad es que lo importante es lo que tú dices, en la vida hay que ser feliz, con o sin, con mucho o con poco, lo importante es ser feliz. Jorge, ¿aspiras a estar en la selección de la Comunidad Valenciana en pista? ¿Cómo ves disputar alguna prueba de rango mayor? ¿Cómo lo ves en esta temporada o si te has puesto o tienes en mente seguir algún año más?
Creo que voy a seguir algún año más.
¿Pero esta temporada piensas que puedes entrar en...?
De momento, para mí es una excelente noticia que me haya llegado la invitación para poder disputar esta carrera Elite UCI en Valladolid. Y yo creo que a ver si para final de año consigo dedicaros un podium, por lo menos.
Claro que sí, te esperamos.
Quiero ser modesto, aunque dentro de mí pues soy algo más optimista.
¿Quieres añadir algo más, Jorge?
No.
Pues te esperamos porque seguro que no vendrás con un podium. Vendrás con algo mucho más grande dentro del mundo del deporte, porque tú lo vales y te lo curras.
Muchas gracias.
Yo soy testigo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a tomar a tocar un tema que estuvimos tocando programas anteriores, donde ha tenido cierta repercusión un artículo.
No te referirás, Pepe, al de los ciclistas barrigudos, ¿no?
Por ejemplo, puede ser.
Es ese, exactamente.
El ciclista, entre otras lindezas, que este artículo que se escribió, creo recordar, el 30 de diciembre y se publicó en el periódico El Levante.
Para la Nochevieja, para pasar desapercibido,
sí,
pero...
ha tenido mucha repercusión dentro del colectivo ciclista. A nivel personal me han llegado muchas recomendaciones que desde estos micrófonos pues diéramos la batalla al autor de este artículo. Y mira por dónde, hoy lo tenemos aquí sentado delante de nosotros, delante de nuestros micrófonos. Agustín Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes, oye, y gracias por invitarme, ¿eh?
Un placer tenerte, porque sí. Lo importante es debatir ideas.
Ahí está, mucha
lo
gente me decía, ¿pero cómo vas ideas? A ir? Yo, pero ¿cómo no voy a ir, por favor? O sea, además es un programa simpático y donde se puede hablar, dialogar y la publicidad que me habéis hecho, que le agradezco, ¿eh? Porque desde luego las redes sociales están que arden, ¿eh?
Cierto, cierto, desde luego, porque, en fin, sí, así es y, como digo, también he sido testigo de todo esto. Me gustaría que, para entrar en materia, hicieras un pequeño resumen de ese artículo que se publicó en su día en el Levante.
Sí, hombre, mira, el artículo surge simplemente de una observación un tanto, pues, cotidiana, ¿no? Me voy a poner un poco filosófico para que veas. Wittgenstein decía que el nombre no hace la cosa, que es algo así como decir que el hábito no hace el monje o que tú, a mí, me pones... el uniforme de ciclista, la mejor bicicleta del mundo, y yo ciclista no soy, no tengo ni idea. Además, estoy, estupefacto de ver las cosas que sabéis y decís, y yo no entiendo nada, no es mi mundo. Yo soy una persona habitual, vivo entre Sueca, Cullera, el Faro de Cullera, el Saler,
ves ciclistas.
Todos los días, y almuerzo al lado de los ciclistas, porque además soy una persona que le gusta mucho ir a los bares, y ayer mismo estaba en un bar en el Perelló, donde paran muchísimos. Y yo muchas veces veo a cierta gente que cuando la veo a lo mejor almorzando, y con esos almuerzos pantagruélicos, haciéndose las fotografías del selfie, bebiendo cervezas, tomándose su copita, yo pensaba, bueno, está claro que no todos son así, posiblemente sean una minoría, pero yo decía, oye, ¿esta gente de verdad es ciclista? O sea, los valores que encarnan ese tipo de actitudes, sobre todo lo de beber alcohol, eso es ciclismo. Y yo decía, con bastante ironía en el artículo, que no todos son tan ciclistas como pueda parecer. Incluso acababa diciendo, a mí me da, y oye, puede ser legítimo, respetable, y yo lo, hasta cierto punto lo puedo comprender. A mí me da que mucha gente se ha subido al carro de la moda del ciclismo, sale un ratito por ahí, se pone la mejor bicicleta y el mejor uniforme, y lo que va es a almorzar, a escaparse de la mujer, que es una buena excusa, los domingos por la mañana sobre todo, para no ayudar en casa, se van, almuerzan dos horas y media, y bueno, y luego imagino que era un ratito de ciclismo, pero yo lo que decía en el artículo es que el ciclista, hay mucha clase de ciclistas. Digo yo, si este conflicto eterno que hay entre conductores y ciclistas, si a lo mejor los culpables de esa tensión no son esa gente que hasta cierto punto habría que ver en qué medida encarnan los valores del ciclismo serio y profesional.
Bien, una vez expuesto un poquito el planteamiento de tu artículo, me gustaría comentarte lo siguiente. Entiendo que una de tus manifestaciones es que no entiendes nada de ciclismo, como queda claro y manifiesto en tu artículo.
Imagino.
¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, cuando tú escribes sobre ciclismo, me imagino que tienes en mente las retransmisiones deportistas a los ciclistas que tú ves a través de televisión, a los UCI Pro Tour. Entiendo que tú tienes en mente ese perfil de ciclista profesional. Entiendo, porque si no, no entiendo lo que escribes.
Claro, no, en absoluto, ¿vale? En absoluto.
Una cosa es que un deportista tenga categoría para estar disputando a nivel UCI Pro Tour, es decir, en el mundo profesional, que como estamos viendo aquí, ciclistas aficionados que tienen casi la misma calidad o mejor que están mayor que están en ciclistas dentro del mundo profesional, no llegan. Es decir, están los mejores ahí arriba. Eso no significa que el 99,99, casi con periodo, tengan o estén dentro de lo que es el mundo amateur. Y dentro del mundo amateur, no solamente compitiendo, como estamos hablando aquí, en ligas sociales, sino que simplemente salen con peñas ciclistas, que al fin y al cabo esto es un ciclismo social. ¿Esto qué significa? Significa que uno se pone sus zapatillas, se pone su culot, se pone su maillot, se coge su bicicleta y entre un grupo de amigos salen con un destino común, donde normalmente por el tipo y la distancia de kilómetros lo normal es que haya un avituallamiento líquido y sólido. Entonces, pares a almorzar.
Sí, no, hombre, faltaría más que no almuercen, ¿eh? Yo defiendo el almuerzo.
No, deja que continúe mi expresión.
Sí.
Como digo, este tipo de ciclistas es un ciclismo social. No van a batir ningún récord. No van a batir nada del otro mundo. Simplemente están conduciendo un vehículo por las carreteras o por las calles de nuestras ciudades o de nuestras provincias. Bien. Entonces, entiendo que cuando pues almuerza otro colectivo, albañiles, pues transportistas, lo que sea, el hecho de que se tomen una cerveza, porque eso sí, siempre pido en estos micrófonos que al ciclista se le exija lo mismo que a otro conductor cuando transita por nuestras calles.
Estoy
y nuestras
de acuerdo.
Carreteras. Totalmente. Eso, pero eso significa que no pueda tomar una cervecita almorzando, o que pueda, vamos a ver, ¿tú quieres decir entonces que todos esos bares de los polígonos o de los pueblos, el resto de los que no nos subimos cuando terminamos de almorzar en la carretera, nos subimos en bicicleta y vamos a la carretera, que cuando cogen su coche y se van a su casa estén más o menos próximos, eso sí que tienen derecho a tomarse una cerveza y los ciclistas no?
En absoluto,
es que eso es lo que se desprende de tu artículo,
Pepe,
y lo que yo veo.
Pero Pepe, igual la diferenciación está un poco en la denominación de te llamas ciclista.
Claro.
No, porque tú fíjate, por ejemplo, que un futbolista que juega los fines de semana no se llama futbolista a sí mismo. Sale pues a jugar ahí al partidillo, la no pero, sé qué, pero no claro. Se autodenomina como futbolista.
Es el juego un poco del artículo.
No, pero pero Paco, tú, mira, vamos a ver.
Sí, pero que oficial, te llames ciclista aficionado, por
vamos
ejemplo.
Vamos a ver, digamos. Cuando desgraciadamente hay un accidente con una bicicleta de por medio, independientemente que sea en el terreno urbano como interurbano, cuando un conductor lleva un vehículo que se llama bicicleta, a ese conductor se le llama ciclista.
Sí, es que la palabra tiene varios...
Por eso te digo. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que dentro del... Por eso digo que cuando él escribió este artículo, él no entiende nada de ciclismo. Porque rebosa por cada una, iba a decir de las palabras. No, de las... Vamos, cada letra. cada letra que está impresa en este artículo rebosa desconocimiento del mundo del ciclismo.
De todas formas, Pepe, yo llevo solo 10 años viviendo en Valencia y yo cuando vine a vivir aquí me quedé alucinado con lo del almuerzo. O sea, en ningún sitio de los que he vivido existía el tema este de hacer andar en bici, luego pararte en medio, pegarte el almuerzo. Y yo cuando empecé a salir con la peña pensaba, ¿pero esto qué es? Y después al de un tiempo pensaba, yo si no hay almuerzo no voy.
No, y de hecho, Paco, pero vamos a ver, yo precisamente lo único que difiero de ti es que cuando yo escribí el artículo, ni de lejos pensaba yo en los ciclistas profesionales. Precisamente yo pensaba en la imagen más próxima a mí, o sea, esa gente que es, vale, muy bien, tienen derecho a ser ciclistas sociales, a apuntarse a una peña, salir un día a la semana como mediodía. Pero me producía la paradoja de verles pues bebiendo cerveza, muchas veces su copita, y sabiendo además luego el peligro que supone, porque en algo tienes razón. Si para mí algo sagrado es un ciclista, tiene todas las de perder en la carretera, ¿eh?
Todas.
Eso ahí.
No nos
y
quepa,
el disgusto,
no nos quepa la menor duda. Sí.
Y el problema también de cualquier persona que pueda tener el mínimo accidente.
Sí.
Posiblemente también esté influenciado porque toco una de las carreteras a diario más peligrosas a nivel de ciclistas que hablamos. Saler, Faro de Cullera, inclusive... Y el Perelló.
Una zona muy transitada por
ciclistas. Ahí está.
Bien, ahora volviendo, retomando el tema de la peligrosidad y de las ingestas de estos almuerzos los fines de semana, tengo que decirte que esta Universidad Politécnica de Valencia es la autora del estudio más importante que se ha publicado a nivel nacional sobre accidentalidad ciclista. Que contemplaban, si no recuerdo más, desde el año 1999, no recuerdo, eran seis años. No recuerdo ya de qué periodo a qué periodo, 6 años con el 100% de los accidentes ciclistas en toda España. Entonces, basándonos en ese estudio de accidentalidad ciclista, es cuando, bueno, estaba yo en su momento en la Federación Española de Ciclismo como responsable de seguridad vial y conseguimos reformar el Código de la Circulación, y donde Mariano Rajoy era ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, tuve una reunión con él y demostramos, con un estudio estadístico de esos datos, donde el ciclista, independientemente de las condiciones en que, lógicamente, no tiene que beber alcohol, y cuanto menos alcohol beba, mucho mejor para todos, por supuesto.
Como el conductor.
Pero se demostró que el 82% de todos los accidentes sufridos por los ciclistas a lo largo de esos 6 años, el ciclista iba solo. Normalmente iba por carretera sin arcén. Carreteras secundarias.
Son las más peligrosas.
Vale. Entonces, tú, a través de este artículo, estás denunciando un hecho de que, claro, si es que paráis, vais muchos, paráis, estorbáis al código, estorbáis en las carreteras a los coches, y claro, y si encima os chafamos, protestáis.
No, hombre, no llego
vamos,
a decir eso.
Vamos,
pero
se desprende.
Pero sí que te digo otra cosa.
Se,
fíjate,
se desprende.
Tú dirás, qué atrevimiento. Yo a veces pienso, la de lugares que debe haber para ir muchas veces a hacer ciclismo, como queráis. Y qué de carreteras tan peligrosas que yo veo que es jugarse el tipo todos, vosotros y los conductores. Porque yo insisto, yo no puedo entender.
Agustín.
Yo he pillado en el Faro de Cullera ciclistas y extrema precaución, pero yo pienso, ¿cómo pueden tener tantos riesgos? Sabes que no hay arcén,
porque
por ejemplo,
el mismo pero tenemos el mismo derecho para circular.
Hombre,
por cualquier sitio.
A ver, faltaría más, pero ya, lo veo en la sobreexposición.
No, Agustín. Partiendo de esa base, ya tu argumento se cae por todos lados. O sea, tú no puedes decir, búscate un sitio más tranquilo, pues búscatelo tú para ir en coche, vete por la autovía.
Claro, pero
Agustín,
la historia...
¿qué rutas nos recomiendas tú?
A ver, no, con tu desconocimiento absoluto del ciclismo no puedes recomendar
nada.
Vamos a dejar.
Lo primero que habría que hacer es zonas habilitadas y carriles bicis que en el Saler están haciendo y hay un tramo que sí que tiene. Eso es lo primero. O sea, que pudieran hacerse
pero
tramos.
Tú sabes que los carriles bicis tienen un límite de velocidad.
También, por supuesto. Esa es la otra.
O sea, yo a 50 no puedo ir por el carril bici.
Yo no lo sé, sinceramente no veo la solución. Pero digo yo, vosotros que veis, habrá rutas mejores, rutas peores, rutas más peligrosas.
Dimos soluciones en su momento cuando estábamos al frente de la seguridad vial de los ciclistas, ya hemos dado soluciones
a
los responsables tanto municipales como de comunidad autónoma como a nivel nacional. Las tienen en su poder. No te quepa
falta que las apliquen.
Faltan que tengan voluntad política de resolver un problema. Simplemente. Dígase como se quiera decir. Pero a lo que voy es decir... Es que yo narro todo esto y lo que veo que desprende el artículo, como te diría, odio hacia
no.
un...
No,
vamos
eso,
a ver.
Eso sí que no.
No, no, mira, yo simplemente...
Pero, Pepe, pero
simplemente,
odio no, nunca.
Simplemente, mira, pones aquí...
Más bien ironía.
Bueno, veo aquí que hay una cosa que nos tratas como manada de ciclistas.
Siempre, esa es una expresión irónica precisamente por la costumbre de ir en pelotones por sitios que muchas veces son peligrosísimos, insisto.
Pero te repito nuevamente, es que gracias a esos pelotones, gracias a esos pelotones...
Hay menos accidentes.
Hay menos accidentes. Pues eso sí.
Eso no lo sabía, me gusta saberlo,
eso sí,
lo agradezco.
Eso sí que es cierto. Irritamos a algún que otro conductor.
Eso sí.
Pero bueno, prefiero que se irriten algún que otro conductor que no que hayan ciclistas
bueno,
muertos.
Faltaría más, y yo también. En eso estamos totalmente de acuerdo.
Mira, bueno, a ver, yo le preguntaría al compañero si él practica algún tipo de deporte, en primer lugar.
No, yo básicamente, a ver, me gusta correr y andar y poco más, pero de bicicleta jamás.
Pues partiendo de ahí, creo que estás bastante más lejos de los valores que significan el ciclismo. Y después lo que invitaría, teniendo la oportunidad... que tenemos con la Peña Ciclista Politécnica es invitarlo a que salga con nosotros, con la gente a la que él llama barrigudos, cariñosamente, supongo, que salgan a entrenar con él y que almuercen con él. Y después de esa experiencia, le invito a que vuelva a hacer un titular o un artículo como el que ha hecho, pero después de haber conocido el mundo cicloturista o ciclismo social desde dentro.
Es que todavía no me he metido en el tema de los valores del ciclismo. Se lo quería decir.
Fíjate, pero
bueno, ya que
te
lo
voy a decir algo. Estoy de acuerdo con el compañero, estoy de acuerdo. Solamente el haber venido aquí hoy y ver cómo habláis, el entramado que hay detrás de todo lo que es el mundo ciclista, uno ve que es mucho más complejo de lo que en principio era el origen de ese artículo, que era una simple observación pensando en ciclistas, pues posiblemente que salen de tanto en tanto y que con todo el derecho también van a disfrutar. Pero que yo decía, bueno, pues ciclistas y bebiendo y la copita.
Pero eso es la mayoría. La gente que compite es una minoría. No los, y lo raro es que un fin de semana los veas por la carretera.
Yo imagino que los que veo los fines de semana son los aficionados, que insisto, tienen el derecho a decir, los aficionados, que no van, la mayoría yo creo que no van en peñas, van en grupos, ¿no? Sí, de 6, 8, 10, 12, pero no sé si serán peñas, lo ignoro.
Hay
yo no puedo
peñas.
Decir que sé de lo que no sé, porque no tengo
claro,
ni idea.
Lo que pasa es que cuando tú sales a la carretera, dentro de una misma peña, no significa que si salen 30 de
que vayan juntos.
Vayan los 30 juntos, sino que cada uno, dependiendo del nivel que tiene, se van segregando y se van formando esos pelotones que tú ves por las carreteras.
Exacto.
Entonces, lo que significa de todo esto es decir, el ciclismo, solamente el hecho de subirte a una bicicleta, enfundarte el culot, el maillot, ponerte unas zapatillas y salir con otro ciclista,
¿eres ciclista?
Eso,
es un respeto, además.
Primero eres ciclista, ¿no? Y luego eso, cuando tú respiras, conlleva una serie de valores que tú, como por supuesto, ni te imaginas. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente el que se sube una bicicleta ya tiene un espíritu de sacrificio, de entrega, de entusiasmo y sobre todo de superación.
No,
y sobre todo de superación. ¿Qué significa? Que cuando tú en un tour, en una vuelta o en un giro estás viendo por televisión las gestas que hace un ciclista profesional, ese ciclista se entregará al 100 o al 120% de sus posibilidades. Pues te digo una cosa. El ciclista social, que ese que tú ves luego en el bar, ese se entrega al 150% de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque normalmente no dispone ni del tiempo, ni de los medios, ni de la asistencia de un ciclista profesional.
Pero tampoco buscan los mismos objetivos.
No, no, sí está claro, pero lo que quiero decir...
Yo creo que el error es no diferenciar entre... si bueno, lo primero es, si no tienes conocimiento de un tema, la verdad es que hablar con ironía sobre algo que desconoces, yo ahí ya lo veo el error más grande. Porque entonces es cuando das pie a todas esas expresiones que pues se pueden entender de una forma que a lo mejor no es la que tú tenías.
Sí. Yo lo que creo es que,
intención desde un principio.
Que la gente no ha llegado a entender la ironía porque posiblemente han visto más el odio que comentabas.
Claro.
Que odio no puede haber, hombre. Odio.
Es que
una columna
es que
no puede surgir
del
odio.
Pero es un artículo hiriente. Porque
sí, eso estoy de acuerdo.
Cuando tú te entregas a una actividad como es el ciclismo al 150% de tus posibilidades,
pues
que te digan que eres barrigudo, que eres no sé qué y que eres no sé cuánto, realmente alguien está diciendo, oye, no hay nadie para defender a este colectivo que realmente desprende una serie de valores que luego todos los ciclistas, esos barrigudos, esos que te toman la copita que tú dices, que eso luego, esos valores lo llevan a su vida diaria. No, y realmente no, no la, sociedad, no. La sociedad la hacen mucho mejor y más justa.
Bueno, fíjate.
Pero Pepe,
luego,
yo creo que de todas formas defendéis, ¿eh? Aquí hay que repartir palos para todos los lados. Sí, porque vamos, al final lo que no puede ser es que tú te cruces en una rotonda con un coche o lo que sea, pase cualquier cosa, y que todos los que van en el pelotón le tiren la zapatilla o le pongan a parir al conductor. Al final solo estamos creando un odio entre un grupo y el otro. Vamos. Y en vez de intentar ver cómo convivir juntos. O sea, lo que no puede ser es que nos estemos pegando puñetazos.
Pero Paco, eso por supuesto, vamos a ver.
Yo me paro muchas veces cuando el típico que te adelanta mal o que no sé qué, no sé cuánto, vale. Se paran muchos del club y le ponen a parir. Pues que ese tío se va a ir con una rabia tremenda. Yo me paro con muchos, me paro al lado con él, me pongo a explicarle de qué va la situación, cómo tal, no sé qué. El tío se va tranquilo y seguramente se va pensando, ostras, pues tienen un poco de razón. Pero y va a llegar a casa y va a contar eso. No va a llegar enrabietado pensando, pero, me Paco, cago en los ciclistas.
El problema es que con lo que nos costó en su momento cambiar el código de circulación en favor de algunas normas que contemplaban el tránsito de los ciclistas por las carreteras con mayor seguridad y que un tanto por ciento muy, muy, muy elevado de los conductores españoles no sepan todavía que se reformó hace 10 años el código de circulación. Eso no hay derecho.
Una cosita. Hablaba antes, Pepe, de que hay un millón, ¿cuántos?
Un millón, entre un millón y 1.100.000. Vale. Estábamos hablando de en el año 2000 de ciclistas que cada fin de semana salían las carreteras españolas.
Maleducados hay en todas las casas, indeseables hay en todas las casas. Por lo tanto, un porcentaje de ese millón van a ser maleducados, pero no podemos nunca generalizar.
Exacto, pero con los coches igual, porque al final son
viniendo,
muy pocos los
Paco,
que hacen.
Viniendo ahora mismo, iba en coche, me ha adelantado un tío y porque he puesto el intermitente y me he metido en su carril, me ha dicho más que un perro. ¿Vale? Es decir, todos los días nos encontramos con situaciones, pero si viene de un ciclista generalizamos y decimos que los ciclistas son unos maleducados. Estoy cansado, pero cansado. 11 años, llevo toda mi vida encima de una bicicleta y todavía hoy me adelantan a un palmo cuando voy solo. Y eso es porque se confían, mira, no viene nadie, va el solo, puedo pasar cerca. Las ventoladas te pueden tirar al suelo. Un coche puede pisar y sobrepasar completamente el carril. Cuando debe, un tío debe. Está jugando con tu vida, porque vale lo mismo tu vida que la de ese señor que va en ese coche, y menosprecia la tuya, te aseguro que en muchas ocasiones te acuerdas de su familia.
Pero de lo que se trata es de que toda esa gente sepa lo que hay que hacer, no de tirarles una zapatilla encima, porque luego al siguiente igual se arrima.
Mira, pero dudo mucho que hayas visto nunca tirar una zapatilla de un ciclista, más que nada porque
lo he visto,
calas.
Te sorprenderías, pero lo he visto.
Fíjate, posiblemente haya de base un problema también de educación, lo que él decía, que se cambió el código hace 10 años y mucha gente no lo conoce.
La mayoría no lo conoce. Exacto.
Pero posiblemente sea un tema de concienciación también, porque yo estoy de acuerdo también. O sea, yo no voy a ser de los que va a demonizar a los ciclistas, ni voy a santificar a los conductores. Yo tengo todo el respeto cuando veo una bicicleta, porque sé el peligro que tañe y tengo muchos amigos ciclistas. Ahora bien, también sé que es difícil la conciliación, porque, a ver, son dos puntos de vista muy distintos.
Pero hay que conseguirlo.
Claro. Yo quiero decir, yo quiero creer que la gran mayoría de gente que le pasa un palmo al compañero no lo puede hacer menospreciando su vida. Me parece muy grave una acusación.
Vamos a ver.
Puede ser, no, claro, quiero decir, puede no, ser es, ignorancia, puede ser imprudencia por
una,
falta de
es
conocimiento.
Es una imprudencia,
exacto,
y una falta de respeto.
Pero ni siquiera creo que sea consciente el conductor. No es por defenderlo.
Agustín,
¿eh?
Sí que me gustaría, sí, como antes te he comentado, Jorge, que salieras en bicicleta un solo día.
Debe salir un día.
Un solo día.
Un reportaje de más. Lo
un solo, miedo, ¿eh? Un solo
me
día.
Me lo imagino.
Verás, como no estarás acostumbrado, llegarás a tu casa y seguramente necesitarás de psicólogos y algún que otro calmante.
Una tila.
Y lo creo, lo creo.
Verás cómo se vive la bicicleta desde arriba.
Por supuesto, el problema de esto arranca de base y es en cuánto se invierte en educación vial. Eso es lo primero.
No, eso
porque
está claro.
en países del norte te aseguro que se respeta
en
mucho.
Estos micrófonos hace ya muchos años, por supuesto. Sí, sí.
Totalmente.
Yo lo que pienso que, como bien se está poniendo encima de la mesa, las discrepancias que desde el artículo de Agustín, que entiendo que está hecho desde el punto de vista, vamos a entenderlo,
ingenuo.
Vamos a decir que satírico de un conductor
no,
de coche.
Y ingenuo, ¿no? Una bueno, persona bien, que tampoco...
Bien, bien. Pero vamos a decir que desde un punto de vista satírico del perfil tipo de conductor de automóvil, y nosotros que por primera vez, oye, este debate a mí me encanta. Me encanta poder tener al alcance una persona que piensa como ha escrito, porque tengo capacidad de decirle, oye, creo que estás equivocado. No significa que los ciclistas nosotros estemos siempre con la verdad absoluta. Porque, lógicamente, como tú, Jorge, acabas de contarnos, hay ovejas negras hay en todos los sitios.
Pero, Pepe, lo que ha comentado Jorge, yo creo que es el problema de base. Que hay que atajarlo desde la base, que es educar a la gente, porque lo que se entiende del artículo y por los comentarios que ha hecho nuestro invitado es
el que estándar que lo que piensa
es que un ciclista o un grupo de ciclistas molestan en la carretera.
Sí,
es
decir, presenta,
vete a un sitio que sea una carretera más menos peligrosa.
Y perdona, los ciclistas si me habéis atacado, pero la gente que no es ciclista me ha dicho mucha gente, oye, yo estoy de acuerdo, que sea irónico lo que dices y tal.
Claro, pero es que esa es la imagen decir, que no se quiere tener.
Se puede cambiar la incluso que la gente sepa que tienen que pasar a 1.5 metros, que pueden invadir el carril, etcétera, pero la primera impresión cuando veas a un grupo de ciclistas que tengan seguirá siendo, ya están estos ahí molestando, que se vayan a otra carretera que no sea esta, etcétera.
Es un tema también de percepción, y voy a poner otro ejemplo. Escribí uno que se llama un artículo que se llama Futbología, que ironizaba precisamente con el fútbol, y decía, ¿por qué cuando hay fútbol en Blasco Ibáñez se puede aparcar como dé la gana? ¿Eso desde cuándo? O sea, entonces las normas son normas a veces sí y a veces no. Y tampoco estoy criticando el fútbol, lo que estoy diciendo es que a veces hay que tener un poco de coherencia. Y también fue un artículo pues bastante polémico, pero es que lo que no puedo entender es que un ayuntamiento permita que si hay fútbol uno aparque como le dé la gana. Entonces, y si yo tengo hoy prisa para venir aquí también puedo aparcar como quiera. Era un poco también la línea del artículo, un poco de ironía y ver posiblemente pues también que, oye, que uno tiene ciertos prejuicios sobre los ciclistas y que yo, insisto, jamás diría que hablaba desde el conocimiento, hablaba de la absoluta ignorancia y desde lo que yo presentía, pero yo también encantado de haber venido, ¿eh? Y estoy aprendiendo hoy con un día muchísimo.
Lo que tiene que entender el conductor en muchas ocasiones es que a nosotros cuando vamos en coche también nos puede molestar el tener que frenar detrás de un grupo ciclista o de un tractor o de lo que sea. Pero lo que tenemos que entender es que por nosotros llegar 5 minutos antes podemos hacer que una persona nunca más llegue a su casa. Y eso hay que metérselo dentro y a fuego, dentro
totalmente
de la cabeza y a fuego. Porque no somos conscientes.
No, totalmente.
A nosotros parece que como que vas carrozado eres más que la otra persona y no es así.
No,
porque
no, no.
Si yo llevase un autobús te aseguro que me adelantarías y no me pitarías.
Claro, claro. No, no, y además al revés. El ciclista es el frágil y es obvio que no hace falta ni justificar que es el más frágil y al que hay que tenerle más respeto.
Yo, vista las posiciones que tenemos, que han quedado claras en esta mesa, tenemos que preguntarnos...
¿Cómo solucionar?
¿Cómo solucionar? Primero, por cómo hemos llegado a este punto de discrepancias, y cómo hemos llegado es fácil, porque hay una falta de... ¿Qué es lo que tenemos que denunciar ahora? Porque ahora viene la denuncia. Es decir, ante un problema tan evidente como eso, lo que hemos manifestado aquí, y tan evidente como que se lo hemos llevado a los distintos responsables políticos a todos los niveles, y más personalmente, como lo he hecho yo, con lo cual doy fe de que eso es así. Y yo empecé en esto en enero del 99.
Pues casi no ha llovido, Pepe. Y bueno,
quiero decir, ¿en qué se ha mejorado después de tantos años de lucha? Prácticamente en muy poquito, desgraciadamente en muy poquito, porque lo que pedíamos en origen era formación a nivel de primaria, secundaria y hasta en la propia universidad.
No existe, pues soy profesor, no existe.
No, ya soy consciente. De vez en cuando va algún policía local al colegio que va, pero...
Sí, pero ni, no se habla
pero,
de...
Ni mucho menos. Pedíamos que fuese una asignatura transversal. Si tú eres profesor, sabes lo que significa.
Sí, sí.
Que se toque en todo tipo de materia.
En toda, claro. Se puede tratar, ¿vale?, en ética, se puede tratar en historia,
correcto,
en educación física.
Que desde la asignatura, por ejemplo, de educación física, pues sí, que hayan ejemplo salidas organizadas, no, previstas.
No existe, te lo digo.
¿Por qué?
Yo.
Porque el primer conductor que sale a las carreteras es el ciclista, es un niño.
Eso es verdad.
Es un niño. Y normalmente los papás, pues que mira, le compras la bicicleta, bueno, que le compras la bicicleta y lo sueltas, no,
sí,
puede ser.
Pues es lo que se hace.
Pues nosotros, a los padres, lo primero que tenemos que exigir es que nuestros hijos salgan formados. Aparte de que yo me preocupe de formar a mi hijo, que la sociedad esté reglamentado, que como primer conductor y además sin tener que tener ningún tipo de licencia, tú puedes coger una bicicleta y salir a una carretera o puedes salir a donde quieras. en fin, en principio, por debajo, creo recordar, estoy hablando de memoria, pero por debajo de 14 años creo que tienen que ir acompañados. Pero creo recordar, de 12 o 14 años. Pero quiero decir que puedes salir. Y entonces, ¿cómo autorizamos a niños que pueden salir en nuestras calles, en nuestras carreteras, y no nos preocupamos de formarlos? Esto es una aberración. Esto es una auténtica aberración. Y si luego, como estamos viendo, el ciclismo cada vez va más allá, fijaros que estamos discutiendo aquí día sí día también de los carriles bici en ciudad. Pero es que en carretera se ha paralizado absolutamente
todo. Es que
todo.
Yo no creo que haya que hacer carriles bici porque al final esto es un caos.
Escucha, vamos a ver. Yo no estoy hablando de carriles bici...
Fuera de carretera, dices.
No. Fuera de carretera, en su día le dimos soluciones a las distintas instituciones con responsabilidad en carreteras. Y entre otras, por ejemplo, era cuando el típico arcén ciclista, que es el arcén que tiene mínimo metro y medio, pintado de rojo, para que el ciclista sepa que es un arcén específico para ellos y ya... Y separado al menos por esa franja que cuando la rueda del coche va por encima, pues
sí,
vibra.
Que suena.
Y el diseño más el diseño especial sería que fuese una vía segregada con suficientemente ancho para que te puedas cruzar pelotones ciclistas con la máxima garantía de que no hayan atropellos entre ellos. Pero si no es así, al menos ese metro y medio de arcén mínimo de ahí en adelante y luego una isleta cebreada ahí que separe los dos tipos de vehículos, la bicicleta y el vehículo a motor. Que lo separe. ¿Eso es un coste económico? Sí. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuántos accidentes se producen al cabo del año en España por esto? ¿Esto a nivel sanitario cuánto dinero supone? Por la práctica del ciclismo... El ciclismo y otros deportes también, pero fundamentalmente el del ciclismo, porque las personas de más de 30, 35 años se van sumando al ciclismo, al ciclismo social que estamos diciendo, al de peñas y demás. Esto es lo que médicamente se está pidiendo, que la sociedad haga deporte, se mueva, porque a nivel médico necesita mucho menos asistencia. Económicamente la sociedad, cuando más personas hagan deporte, es mucho más rentable socialmente y económicamente. Es que estamos hablando, es que las soluciones para los ciclistas son costosas, pero no valora el gobierno está ahorrando en asistencia médica y en fármacos a los posibles ciudadanos que necesitarían esa asistencia si no hiciésemos deporte.
Ya, pero es que en realidad no sé si les interesa que tú hagas deporte. Bueno, cuanto más fármacos de esos consumas...
Vamos a ver.
Porque en mucho no se promociona el deporte y por
o
algo
para meterse con las farmacéuticas.
Paco, yo estoy hablando aquí desde el punto de vista de que...
Teórico,
de,
claro.
De que el político es mi representante. Sí. Mi representante, no el de las farmacéuticas. Entonces, claro, y si no es así, bueno, claro.
Pero están demostrando que no es así.
Ya lo sé, Paco, ya lo sé. Pero por eso a los políticos le hemos dado cuando les tenemos que dar, y yo creo que es programa sí y programa también, porque es que estamos discutiendo de temas que es el IOU del buen funcionamiento de la sociedad. Es lo que te digo, si nuestros niños pueden salir a las carreteras y a las calles sin ningún tipo de formación, pues algo falla, señores, algo falla, y es la educación, es la formación. Y sobre todo cuando hay modificaciones y al código de circulación es obligado que cualquier conductor saliese, cogiese su vehículo de la índole que sea, informado perfectamente de las modificaciones que hay. Y si no, no deberían de ser legal coger un vehículo, porque si tú estás formado con el código de circulación del año 1844 y sales a las autopistas... No me fastidies. Uno es longevo, pues bueno, ya que a 200 años sigo conduciendo. No tiene sentido cómo se está manteniendo. Ya estamos fuera de tiempo, qué lástima, che. Yo creo una última intervención rápida. Agustín, ¿algo más que comentar?
Nada, no, muchas gracias por haberme invitado.
Yo, bueno, es que estamos fuera de tiempo. Lo único que te digo es que sí que nos gustaría que estuvieras con nosotros al menos una vez y que esperamos que ese artículo vaya ya el próximo artículo que te
con
invito
a que publique
con mayor conocimiento, yo que diría sensatez y esta sensibilidad,
vale,
porque el esfuerzo merece la pena.
Estoy de acuerdo.
¿Algo más, Pau? que apuntar?
Nada.
¿Jorge?
Más.
¿Paco?
Nada, Pepe.
Pues bueno, estamos ya fuera de tiempo. Y como digo, muchas gracias a todos por estar en este programa. Pau, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
El lunes nos vemos.
Paco, nos vemos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.